Y aunque ya ha leído Luis el texto, pues acompañadme en la primera epístola de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 11. ¿Estamos todos? Dice así la palabra de Dios: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Bueno, hasta el 11, ¿vale? Hasta el 11. Bueno, aunque, claro, cuando yo digo, mira, esta predicación sobre todo vaya enfocada para que cuando el próximo día 10 vayáis a votar si el pastor debe o no debe ser renovado, pues que lo hagáis con criterio, que no lo hagáis porque el pastor me cae bien o porque el pastor, he tenido una con el pastor y me cae mal, Es decir, cuando vayáis a renovar al pastor, si corresponde, que tengáis un criterio. Y aquí en este texto hemos leído algo que me parece importante y con lo que podemos tener ese criterio. Pero también no olvidemos que también esto es para todos, Esto es para todos, porque de alguna forma todos somos pastores, Todos somos líderes. Vosotros, como padres y madres, también lideráis vuestros hogares, ¿vale? Entonces, de alguna forma, no solo dice, bueno, a ver lo que dice Higinio para que cuando llegue el sábado, no, no, esto creo que va un poco para todos, ¿vale? Pues nada, como introducción, mirad, hoy en día hay muchos, muchos creyentes que evalúan a sus pastores basándose en criterios que tienen que ver más con el mundo que con las escrituras, porque basan la eficiencia del liderazgo, pues por ejemplo, por el tamaño de la iglesia. Otras veces por su popularidad, otras por sus estudios, otras por el número de libros que ha escrito, o porque tiene un programa de televisión o radio, inclusive por la espiritualidad que ese ministro pueda aparentar. Y aunque es cierto que todas estas cosas pues tienen su importancia, pero en sí misma no son criterios bíblicos para medir la eficiencia de un ministro de Dios. A este respecto, el puritano John Owen dijo: un ministro pudiera llenar los bancos de su iglesia, la boca del público, pero lo que ese ministro es de rodillas, en secreto ante el Dios Todopoderoso, esto es lo que es y nada más. Y nada más. Pues mirad, en este versículo que hemos leído, Pablo remarca cuatro elementos importantes de un buen ministro de Dios. Primer elemento, mirad, el buen ministro debe establecer en la iglesia un buen fundamento doctrinal. Entonces, primer elemento a evaluar, un buen ministro debe establecer en la iglesia un buen fundamento doctrinal. Versículos 6 y 7 y la primera parte del 7 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Dice, si esto, es decir, ¿y de qué forma un ministro debe establecer en la iglesia un buen fundamento doctrinal? Pues mirad, en primer lugar, advirtiendo a sus hermanos del error. Primera parte del versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos. Es decir, el primer paso para que un buen ministro establezca en la iglesia un buen fundamento doctrinal es advirtiendo a sus hermanos del error. Mirad, el tiempo presente del verbo indica que Timoteo debía estar constantemente advirtiendo de las falsas enseñanzas que sobre todo estamos viendo y que algunos están predicando. Y aunque en este texto que hemos leído se está centrando en aspectos positivos, ¿cuáles son esos aspectos? Mira, ejercítate para la piedad, nútrete con las palabras de fe, etcétera. El término esto aquí está haciendo referencia a aquellos aspectos negativos, es decir, advertir del peligro que suponía la doctrina no bíblica y demoníaca que enseñaban los falsos maestros. ¿Qué doctrina? Pues mira, los primeros versículos del capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Es decir, todo esto, toda esa doctrina que enseñaban, eso es el error, ¿eh? Todos aquellos que decían que escuchaban espíritus engañadores y doctrinas de demonios, ¿eh?, que prohibían casarse y mandaban abstenerse de ciertos alimentos. Esto es a lo que se refiere, a estos errores es a lo que se está refiriendo Pablo. Y mirad, muchos de los problemas que han acaecido en las iglesias ha sido como consecuencia de que los que deben velar por la sana doctrina, pues mira, no lo han hecho. No lo han hecho. No han trazado la línea divisoria entre la verdad y el error. Y con ello han permitido que los hermanos se conviertan, como dice Efesios 4:14, en niños fluctuantes llevados por doquier viento de doctrina, por estratagema de hombres, los cuales para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y mirad, también me parece importante remarcar el verbo enseñas. En el original, en el griego, una palabra que se llama upotitemi, que viene a significar recordar o sugerir. Es decir, que no tiene la idea de obligar a las personas a la obediencia, sino que tiene que ver con una persuasión amable y humilde, recordándoles cosas que ya conocen y sugiriéndoselas, no con la idea de que las tuvieran que aprender del que enseña, sino como si hubieran de descubrir en su propio corazón aquello que es correcto. Amén. Aquellos que están en responsabilidades de liderazgo en la iglesia deberían tener muy en cuenta aquella advertencia que Dios hace por medio del profeta Ezequiel. Ezequiel 3, 17 al 21. Hijo de hombre, a ti te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Por tanto, cuando oigas mis palabras, adviértele de mi parte. Cuando yo diga al malvado, vas a morir, y tú al malvado no lo hayas advertido sobre su mala conducta, para que siga viviendo, ese malvado morirá por causa del pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. En cambio, si tú le adviertes y él no se arrepiente de su maldad ni de su mala conducta, morirá por causa de su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Por otra parte, si una persona justa se desvía de su buena conducta y hace lo malo, y yo la hago tropezar y tú no se lo adviertes, morirá por su pecado. Las cosas justas que hizo no se tomarán en cuenta y yo te haré responsable de su muerte. Pero si tú adviertes al justo para que no peque, y en efecto él no peca, él seguirá viviendo porque hizo caso a tu advertencia y tú habrás salvado tu vida. No nos van a ver como excusa cuando estamos delante del Señor y dicen, mira, eso no lo hice porque el pastor no me lo enseñó o porque yo no lo entendí así. No nos va a valer, ¿eh? No nos va a valer. Entonces hemos dicho, en primer lugar, ¿verdad?, que un buen ministro debe establecer en la iglesia un buen fundamento doctrinal, primero advirtiendo de los errores, advirtiendo a sus hermanos del error, de aquellas cosas que se predican pero que no se predican conforme a la palabra de Dios. Amén. En segundo lugar, un buen ministro debe establecer en la iglesia un buen fundamento doctrinal, sabiendo él mismo que sobre todo es un siervo. La segunda parte del versículo 6. Serás un buen ministro de Jesucristo. Serás un buen ministro de Jesucristo. O sea, sabiendo él mismo que sobre todo es un siervo. Mirad, me gusta mucho la traducción que hace la NBI, porque lo traduce como servidor. como servidor. Y ese es el significado que tiene aquí en diáconos. Es decir, que diácono no se emplea aquí en el sentido técnico de diaconado, como en 3.8, donde habla de las características que tiene que tener un diácono, sino más bien en su uso más general, como por ejemplo el uso que hace Pablo en Corintios, cuando dice que todos nos consideren servidores de Cristo encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben el encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. En este sentido, habla de ser un buen ministro, un buen servidor. En tercer lugar, el buen ministro debe establecer en la iglesia un buen fundamento doctrinal, siendo él un estudiante experto en las Escrituras. Faltaría más, ¿verdad?, que yo subiera aquí y yo no hubiera estudiado este texto, o no fuera un estudiante experto en las Escrituras, ¿no? Por eso se requiere que los que suben al púlpito a enseñar sean estudiantes expertos en las Escrituras. Tiene sentido, ¿verdad? Dice el versículo, la tercera parte del versículo 6, nutrido en las palabras de la fe y de buena doctrina que has seguido. Nutrido en las palabras de la fe y de buena doctrina que has seguido. Esto es lo que creo que se esconde detrás de grandes ministros de Dios a lo largo de toda la historia. Como por ejemplo el gran reformador del siglo XVII, Guillermo Tyndale, que tradujo la Biblia al inglés y que mientras estaba en la cárcel, antes de ser martirizado, escribió una carta al gobernador de la cárcel pidiéndole una gorra que la abrigara más, una vela, un pedazo de tela para reforzar sus polainas. Y dijo, pero sobre todo, imploro, y eso eran palabras suyas, imploro y ruego su clemencia para que de forma apremiante pida al procurador que amablemente me permita tener mi Biblia hebrea, mi gramática hebrea y mi diccionario hebreo para poder dedicar tiempo al estudio con ellos. En la cárcel, y su única preocupación era aprender más de la Escritura. Y es que nadie debería atreverse a subir a un púlpito a enseñar la palabra de Dios si antes no ha dedicado tiempo, esfuerzo, mucha lectura y reflexión personal y mucha oración. Y mucha oración. Porque es entonces cuando estamos colaborando con el Espíritu Santo para que nos guíe y nos ayude a enseñar la sana doctrina, ya que es el Espíritu Santo no va a hacer aquello que tienes que hacer tú. Es decir, nutrido, eso no lo va a hacer el Espíritu Santo, eso lo tienes que hacer tú. El Espíritu Santo te va a ayudar a entender la palabra, pero te tienes que nutrir tú. Nutrido. Nutrido. Pues es un verbo que es participio presente, ¿no? Dando a entender que es esencial la continua experiencia de nutrirte, alimentarte con las verdades de la palabra de Dios. Y un buen ministro se nutre, pues cuando lee la palabra de Dios, cuando la estudia, cuando medita en ella y cuando domina su contenido. Y esta es una de las maneras en que estamos presentando nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Romanos 12:1. Y por supuesto, cuando hacemos esto, cuando nos nutrimos de esta manera, es entonces cuando podemos estar, como dice en 2 Timoteo 2:15, aprobados como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mirad, si uno va a leer un texto de cualquier pasaje de la Escritura, yo ahora, por ejemplo, estoy usando un pasaje, unos cuantos versículos de la primera epístola de Timoteo, pero yo para saber realmente qué está diciendo Pablo a Timoteo en ese pasaje, me tengo que leer toda la epístola. Y si tú vas a predicar un texto de esto y no te has leído toda la epístola, vas a dejar algo, no vas a decir, o algo lo vas a decir mal. Porque esto tiene un significado dentro de este capítulo y ese capítulo dentro de todo lo que es toda la epístola. Eso es alguien nutrido. Y es que nutrirse con las palabras de la fe significa, como digo, alimentarse con el conjunto de las verdades cristianas que presentan las Escrituras, lo acabo de decir. Es, por tanto, una fe objetiva Y mirad, como dice 2 Timoteo 3, 16, 17, si la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, pues, ¿verdad? La Escritura, la palabra de Dios es objetiva. Es objetiva. Entonces, claro, pues un buen ministro debe conocerla. Por tanto, el asunto ya no es cuán buen comunicador se puede llegar a ser o cuán bien conoce la cultura y los asuntos contemporáneos, ni siquiera cuán bien conoce todos los problemas particulares de su rebaño. El asunto está en cuán bien conoce la palabra de Dios. En cuán bien conoce la palabra de Dios, puesto que la revelación de Dios evalúa perfectamente todas las cosas en todo tiempo y toda la vida y las orienta hacia la voluntad divina, como dice Segunda de Pedro. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad, y se cuenta la Escritura. Aquí tenemos respuesta a los principales problemas de nuestra vida. Y es que cuando nos nutrimos con las palabras de la fe, estamos siguiendo la buena doctrina o la sana doctrina. Pero, y esto me parece importante, que esta exhortación no es solo para los que enseñan la palabra, o sí, no, sino para cada uno de nosotros, puesto que necesitamos nutrirnos de la palabra para poder llevarla a cabo, por ejemplo, para poder llevar a cabo la Gran Comisión. O sea, decir, si yo quiero llevar a cabo la Gran Comisión, si quiero ir y evangelizar, pues tendré que conocer la palabra. Mirad, ahí hay un libro que se titula La Razón de Dios. ¿Alguno ha leído ese libro? Es un libro de Timothy Keller. Él murió, creo que, no sé si fue el año pasado. Pues mirad, hay una palabra que se llama apologética. La apologética viene antes que la evangelización. Y en ese libro, Timothy Keller nos enseña, nos da herramientas para poder defender nuestra fe. Es decir, por eso digo, eso es apología. Tenemos que estar preparados a que las gentes de afuera cuestionen nuestra fe para poder responderles, como también nosotros podemos cuestionar la suya. Eso es la apologética. Eso es previo a la evangelización. Entonces, cualquiera que quiera evangelizar, pues mira, ese libro le vendría estupendamente. Pero como digo, necesitamos, ¿verdad?, como he dicho, la palabra para poder llevar a cabo la Gran Comisión. Es decir, necesitamos alimentarnos para salir a las plazas de este barrio de la Rochapea cuando salimos en verano, ¿verdad?, a proclamar la buena doctrina. Pero también necesitamos como padres la palabra de la fe para enseñar a nuestros hijos la fe, entiendo que no fingida, que hay en nosotros, como la había en Loida y en Eunice, la abuela y la madre de Timoteo. Necesitamos la palabra de Dios para enseñar a nuestros hijos de que nuestra fe no es fingida. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Y en cuarto lugar, el buen ministro debe establecer en la Iglesia un buen fundamento doctrinal, evitando la influencia de la enseñanza errónea o impía. Dice el versículo 7, desechar las fábulas profanas y de viejas, pero no hagas caso de cuentos mundanos y tontos. Esto es la versión de Dios hablado, ¿vale? Mirad, cuando meditaba sobre esta palabra me preguntaba cómo es que nuestros hermanos en Éfeso, porque Pablo había enviado a Timoteo a Éfeso, era muy jovencito y tenía que ministrar allí. ¿Cómo es que nuestros hermanos en Éfeso podían aceptar como palabra de Dios fábulas de lobos rapaces que prohibían casarse y abstenerse de alimentos? ¿Cómo lo podían creer? Y lo estaban creyendo. Esto lo hemos leído en capítulo 4, versículo 3 de 1 de Timoteo. Y teniendo sobre todo en cuenta que por aquel entonces ya tenían que conocer la mayor parte de las cartas del Nuevo Testamento, exceptuando Mateo, las cartas de Juan, Hebreos y el Apocalipsis, porque se escribieron más tarde. Y en ellas se establecían unas normas bastante claras en cuanto a estos temas en concreto, teniendo en cuenta asimismo todo lo que sobre ello habla el Antiguo Testamento. Entonces, ¿estaba Dios cambiando de opinión? ¿Estaban escuchando esas cosas? Dice, ¿estaba Dios cambiando de opinión? Pues, o es que quienes afirmaban eso mismo les estaban contando una milonga. Más bien, les estaban contando una milonga. Aquellos que decían que las vidas que no se casen, ¿no?, o que se abstengan de alimentos, Eso es una milonga, eso sí que es un error, ¿vale? Pero mirad, lo preocupante de esto es que estaban logrando cegar a otros creyentes. Por eso Pablo tiene que decir, por ejemplo, en esta epístola, capítulo 5, versículo 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, no que no se casen, que se casen. Y es que si realmente podemos encontrar alguna disculpa a nuestros hermanos por creer aquello en aquella época, es que todo esto que les estaba siendo revelado, pues la palabra de Dios comenzaba a formarse, comenzaba a correr, pues era nueva. Y algunos estaban aprovechando la coyuntura para meter cosecha propia. Es decir, fábulas profanas y de viejas, que tenían que ver más con ideas gnósticas, ascetas y judaizantes, que era lo que imperaba en aquel tiempo. Y por otro lado, cometían el error que hoy en día cometen muchos creyentes, y es el de no poner en práctica lo que una y otra vez estamos aprendiendo, por ejemplo, en el SEAN, los sábados, en esos libros que estamos estudiando, por ejemplo, el compendio de teología basado en el Evangelio de Mateo. Es decir, no escudrían las escrituras. Mirad, ayer estuvimos estudiando un poco casi los últimos pasos, la última semana de Jesús. Y estamos estudiando los últimos capítulos del Evangelio de Mateo, del 24 al 28. Y saber en qué fecha, en qué día ocurrieron esos acontecimientos. Yo sé que aquí hay hermanos que han hecho ese compendio. Pero el hecho de haberlo hecho quiere decir, mira, hay una hermana que lo hizo y sigue viniendo. Quiere decir que esto ya, como lo hemos hecho, ya no necesitamos. Oiga, yo esto es la tercera vez que lo enseño y cada vez que lo enseño aprendo cosas nuevas. ¿No necesitáis ser instruidos? ¿De verdad que no necesitáis? A mí me da mucha pena, de verdad. Yo sé que hay hermanos que lo van a hacer, lo hacen con el libro, pero no me canso de invitaros a todos a que también podáis participar, también a aquellos que lo habéis hecho. Si, por ejemplo, vais al Evangelio de Mateo y leéis la última semana de Jesús, ¿sabéis realmente en qué día ocurrió cada hecho que cuenta el Evangelio? Me parece muy difícil, ¿eh? Si alguien no lo enseña. Como digo, el error que hoy en día cometen muchos creyentes y es el de no poner en práctica lo que una y otra vez pues, estamos aprendiendo en el SEAN. Es decir, no escudriñar las escrituras usando para ello las tres reglas básicas para estudiar las escrituras. ¿Cuáles son las tres reglas básicas? ¿Cuáles son las tres reglas básicas para estudiar las escrituras? A ver, aquellos que estudian el SEAN, ¿eh? Observación, interpretación y aplicación. Observación, interpretación y aplicación, las tres reglas básicas. Me habéis puesto un poco en vergüenza, ¿eh? Estáis en el SEAN y no. En fin. Mejor va a ser culpa del maestro. Y bueno, dicho de otra manera y con otras palabras, y aquí llegamos al segundo criterio, ¿eh? Al segundo criterio para evaluar a un buen ministro de Dios. Versículo 7, la segunda parte, hasta el versículo 9. El buen ministro debe ejercitarse para la devoción y para la obediencia. Dice, ejercítate para la piedad. En la Biblia, en la versión dice habla hoy, ejercítate para la devoción, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Mirad, piedad. Podemos definirla en su mayor y más profundo sentido como la manifestación de Dios, como la manifestación de Dios a través de su pueblo. Y lo vemos, por ejemplo, en 1 Corintios 14, 24 a 25, donde entra una persona a la asamblea y al ver cómo funciona esta, confiesa, Dios está con vosotros. Está en aquel pasaje, dice, mira. No habléis en lenguas, porque si habléis en lenguas eso va a parecer un gallinero. Cualquiera que entre y dices, aquí están todos locos. No, prefiero que profeticéis. ¿Qué es profetizar? Hablar la palabra de Dios. Entonces, cuando tú hablas la palabra de Dios y la entienden, dice, pues aquí Dios está. Está en ese contexto. ¿vale? Dios está con vosotros. Y si realmente queremos aprender qué es la piedad en toda su profundidad y ejercitarnos en ella, entonces permíteme que te diga que debes estudiar por la vida de Cristo, como estamos haciendo ahora en Mateo. La vida de Cristo, su encarnación, su bautismo, los pasos que dio entre nosotros y su gloriosa resurrección y ascensión. Por ello, el mismo Pablo le llama, 1 Timoteo 3:16, el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto es un resumen, ese es el misterio de la piedad. Y me pregunto y os pregunto, ¿qué conocemos del misterio de la piedad? Y es que él mismo fue un ejemplo, o fue el ejemplo por excelencia, de ejercicio de piedad. Y ahora, mirad, Dios se quiere manifestar a través de su pueblo, pero no solo se manifiesta a través de su pueblo cuando estamos juntos, sino que se quiere manifestar en todas las áreas de nuestra vida. En nuestro hogar debemos ser piadosos. Timoteo 5:4. Pero si alguna vida tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a reconversar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. No solo somos piadosos cuando venimos aquí los domingos y adoramos al Señor, también en nuestra propia familia, ¿eh? Y casi diría que ahí en primer lugar. Que ahí en primer lugar. A ser piadosos. Y también ser piadoso es sentirnos satisfechos con lo que tenemos. ¿Qué triste es ver a un creyente que no se encuentra satisfecho con lo que no se encuentra satisfecho y contento con lo que tiene? Con lo que tiene. ¡Qué triste es! Dice Proverbios, por eso dice Proverbios 38:9, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de Dios, contento con lo que tenemos cada uno. No envidiemos lo que tienen los demás. A que nadie envidia que tiene menos que lo que tiene él. Tendemos a envidiar al que tiene más que nosotros. Mirad, a mí me gustaría, por ejemplo, tener un piso con ático, tener un ático, una terraza de 80 metros. Pero, ¿sabéis por qué no la tengo? Pues porque no puedo. ¿No? Y estoy contento con lo que Dios me ha dado. Pero muy contento. Yo creo que a mí me ha dado, o sea, mucho más de aquello que he pedido y que necesito, mucho más. Y espero que también vosotros también tengáis esa misma opinión, que tenemos mucho más de lo que necesitamos. Contentos con lo que tenemos. Eso también tiene que ver con la piedad. Por ello es que cuando ejercitamos la piedad en este sentido, pues mira, nos guarda de la avaricia. Ahí la avaricia. Hay un dicho que dice que la avaricia rompe el saco. Sí, claro que sí. Hubo un rico que quería saber cómo se podía ganar la vida eterna y Jesús le dijo, mira, eres muy rico, vende todo lo que tienes. Y tú, uy, tengo mucho. Le rompió, o sea, rompió el saco. No, mejor dicho, no quería romper el saco. Por eso digo que la piedad es algo que debemos trabajar todos nosotros. Por ello el apóstol Pedro nos dice que debemos, 2 de Pedro 1:5, añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y al dominio propio piedad. Piedad. La palabra ejercítate viene en el original, en el griego. Una palabra se llama gymnazo, de la que se derivan palabras como gimnasio y gimnástica. Significa entrenar o practicar. En aquel tiempo, en cada ciudad griega había un gimnasio. Había un gimnasio, ¿eh? Y los jóvenes entre 16 y 18 años dedicaban mucho tiempo al entrenamiento físico para preparar los eventos deportivos, los juegos deportivos. Y para ello, el atleta necesita, en primer lugar, autodisciplinarse. Se tiene que entrenar mucho. Mirad, en mis tiempos, cuando andaba en bici, Yo hacía algunas cáchicas, creo que algún viaje lo he comentado. Hay una cáchica cicloturista que se llama la Quebrantahuesos, 208 kilómetros. Pues mirad, yo en junio para hacer esa marcha tenía que llevar en las piernas 5.000 kilómetros andando en bici. Ahora solo de hacerla me tiemblan las piernas. Pero, en su tiempo, ¿pero por qué lo hacía? Porque me autodisciplinaba, me entrenaba, salía a la semana 2 o 3 días. Si quería hacerla. Es decir, el atleta necesita autodisciplina, pero también le era necesario rechazar cualquier impedimento, rechazar cualquier impedimento, y también debían guardar las normas de competencia. No podía doparme, por eso, ¿verdad? Hoy en día en las carreras el que hace trampas al final acaban pillando, Si no, que se lo pregunten a Lance Armstrong. 7 Tour que ganó el pollo. Ahora, se los quitaron todos de un plumazo. Le pillaron. Hizo trampas. Es decir, hay que guardar las normas de competencia y también necesitaban esforzarse para competir bien y ganar. Pues bien, Pablo usa esa analogía del ejercicio corporal para contrastarla con el ejercicio espiritual, para lo cual el cristiano necesita también disciplinarse en el estudio personal de la palabra de Dios. O sea, nutrirte de las palabras de la fe, meditar en ella, memorizarla y también en la oración, en el servicio a otros, en la evangelización. Porque cuando hacemos esto, lo que estamos es embelleciendo nuestro interior. ¿Lo creéis? Embelleciendo nuestro interior. Hemos cantado, me hizo libre, somos libres. ¿Pero qué somos libres para hacer lo que nos dé la gana? Somos libres porque nos liberó, ¿verdad? Y conoceréis la verdad. Jesús es la verdad. Y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis realmente libres para hacer su voluntad. Somos libres para hacer la voluntad de Dios, no para hacer lo que queramos. Y eso embellece nuestro interior. Es que Jesús nos embellece. ¿Lo creéis? Jesús nos embellece. Pero Jesús nos embellece cuando hacemos su voluntad. Y nos afea cuando no lo hacemos. Y la fealdad no tiene que ver con el físico, sino tiene que ver con el interior. Es que nosotros cuando corremos, no corremos, como decía Pablo, para que nos den una corona corruptible. No, a nosotros nos darán una corona incorruptible cuando estemos con Él. Amén. ¿Verdad? Creo que anhelo y creo que todos anhelamos que cuando estemos con Él nos diga, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Qué bueno es que tengamos estas palabras siempre en nuestra memoria. Y si queremos ahí tener recompensas y estar sobre alto, mira, sirvamos con eficacia y con integridad. Busquemos la piedad y la santidad. Y es que, y al contrario que el ejercicio corporal, ¿verdad? Que solo tiene provecho para esta vida. Mirad, aquí hay gente que sí, pues por ejemplo, como Cristiano Ronaldo, ¿no? A mí ya me gustaría tener la tableta que tiene Cristiano Ronaldo. ¿Y por qué tiene esa tableta? Porque el hombre se trabaja. Ese, pues no te quiero contar ni las abdominales que hará. Pues mira, yo, pues más bien hay una cierta curvilla. Algunos le llaman la curvilla de la felicidad. Yo diría, más bien la curvilla igual a lo mejor del bien comer y en fin. Pero si queremos tener un buen cuerpo, mira, pues haz ejercicio. Pero que sepas que el cuerpo luego termina corrompiéndose. Por eso dice que el ejercicio corporal solo tiene provecho para esta vida. Pero también es necesario que como creyentes cuidemos nuestro cuerpo, Que también como creyentes cuidemos nuestro cuerpo, porque en la medida en que cuidamos nuestro cuerpo estaremos más ágiles. O sea, decir, bueno, oye, como el ejercicio corporal solo tiene provecho para esta vida, pues entonces no lo voy a cuidar. No, señor, yo no he dicho eso. Por todo ello, Pablo dice que lo afirmado en el versículo 8, dice que es fiel y digno de ser recibido por todos. Y es que los creyentes deben disciplinarse a sí mismos para la piedad, Porque este es un valor eterno, hermanos, es un valor eterno. La piedad y no la fama, la popularidad y el prestigio es lo que debe hacer un buen ministro, la piedad. Y no la fama ni la popularidad, ni el prestigio. Puesto que esto debe ser un ejemplo de virtud espiritual a su rebaño. Debería poder decir, yo tenía que poder decir, mirad, si me imitáis a mí, imitarme porque yo imito a Cristo. Y no solo yo debería decirlo, también vosotros, como padres, decirle a tu hijo, hijo, imítame a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Deberíamos ser capaces de decirlo. Y el hecho de que algunas veces, igual a lo mejor no seamos buenos ejemplos, también es una forma de enseñar a tu hijo a decir, mira, hijo mío, aquí esto lo he hecho mal y pues te pido perdón. O sea, ¿qué pasa? ¿Que un padre no puede pedir perdón a su hijo cuando no ha sido de ejemplo? Pues eso también es un ejercicio de piedad. Porque no todos lo hacemos bien, ¿eh? Y además como padres. Qué difícil es ser padres. Qué difícil es. No me extraña que algunos no quieran tener hijos. O los tengan pocos, poquitos. Fijaros, es curioso, ¿eh? En mi época, la media de hijos eran 5, 6, 7, 8, 9 hijos. Ahora como mucho, 2 y 1. Y ya está. Ahora no me extraña, ¿eh? Estamos en otros tiempos. Lo que se cobra ahora no se ha cobrado antes. Ahora se cobra bastante menos. Tercer aspecto. Para valorar a un buen ministro de Dios. Mirad, un buen ministro debe estar comprometido con el trabajo arduo. Versículo 10. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente, que es el salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y mirad, el arduo trabajo y el sufrimiento es algo que todos los creyentes debemos esperar. Hoy he oído una oración, no voy a decir el nombre, todos creo que la hemos oído, y se preguntaba, Señor, ¿por qué no estamos sufriendo aquí? Llegará un día en que sufriremos, ¿eh? Llegará un día en que aquí estaremos en España como aquellos países en que no vamos a tener libertad para reunirnos, como por ejemplo en China. En China los creyentes no tienen libertad para reunirse, se tienen que esconder en las casas. Ahora es curioso, ¿eh? Ahí es donde más están creciendo. Y aquí, por el contrario, que tenemos libertad, parece que estamos atontados, perdóname la expresión, o adormilados. Qué gustito estamos aquí en la iglesia, ¿eh? Ahora, ¿qué podemos orar, Señor? Pues tráeme persecución. Tampoco es eso, ¿eh? No tienes que pedirlo, ¿sabes? Ya te vendrán. Ya te vendrán. No te pases lo que te van a venir. Y no tienes que pedirlas. Pues por eso digo que el arduo trabajo y el sufrimiento es algo que todos los creyentes debemos esperar, y más los que están liderando. Y más los que están liderando. Puesto que este es algo que una y otra vez se nos recuerda continuamente en las Escrituras. Y entre estos pasajes, por ejemplo, 1 Pedro 2:21. Porque para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigamos sus pisadas. Es que nuestro Señor Jesús vino al mundo para darnos ejemplo de cómo ser y de cómo comportarnos delante de los hombres. Él es el ejemplo más grande que tenemos, ¿verdad? Y es por ello que en nuestros trabajos, en el colegio, en la iglesia, en nuestro portal, todos los que nos observan deberían ver a Cristo en nuestras vidas. Deberían ver a Cristo en nuestras vidas. Cristo hizo su parte, Él ascendió a los cielos y va a venir. Pero mientras tanto, ¿dónde lo van a ver? En nosotros. Inclusive y sobre todo en las enfermedades. ¿Cómo nos comportamos ante una enfermedad? No para que nos cure, sino qué hacemos cuando estamos enfermos. Dice el apóstol Pedro hasta el respecto que si alguna cosa padecemos por causa de la justicia, dice que somos bienaventurados. Primera de Pedro 3, 14, 16. Por tanto, no nos tenemos que amedrentar por temor a ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Amén. Amén. Y la razón de por qué trabajamos y sufrimos, dice el versículo 10, por esto. Y este por esto tenemos que relacionarlo con el verso 8. Es decir, con el resultado de ejercitarse para la piedad, que para todo aprovecha, para esta vida y para la venidera. O dicho con otras palabras, porque nosotros esperamos en el Dios viviente. Los creyentes tienen algo especial. Y algo que es lo que nos ayuda, ¿verdad?, a seguir adelante, sobre todo en las dificultades y como estamos sufriendo. Tenemos una esperanza que el mundo que no cree en él no tiene. Por eso también tenemos el mejor mensaje que darles. Tenemos una esperanza. Nosotros esperamos en el Dios viviente. Acordémonos en ese sentido de aquellos héroes de la fe de Hebreos 11. Donde se nos dice, todos ellos murieron sin recibir lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Pero anhelaban una mejor, esta es la celestial, por lo cual Dios no se avergonzó de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hebreos 11, 13 al 16. Todos aquellos murieron y no recibieron lo que les habían prometido. ¿Por qué? Porque esperaban algo todavía mucho mejor. Hermanos, para nosotros lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Aquí la vamos a pasar canutas. Llegará un día en que estos cuerpos se van a ir estropeando. Mirad, ahí tengo a mi suegra. Bendita sea mi suegra, de verdad. No he visto una mujer más sacrificada que mi suegra. La mujer tiene 92 años. Y pues yo veo cómo se está consumiendo a la mujer. Y está que casi, yo le digo a mi mujer, cariño, luego vamos nosotros. Fíjate bien en tu madre y a ver si Dios quiere que llegamos a los 90 años. Pero luego vamos nosotros, cariño. Fíjate bien en tu madre. Se pasa mal, sobre todo cuando ves a una persona a la que quieres, cómo sufre, la mujer sufre, ¿vale? Y llegará un día en que también nosotros pasaremos por ello. Pero nosotros como creyentes dice, bueno, mira, Señor, pues quiero estar contigo ya, ¿verdad? Cuando llegamos a esa edad y estamos sufriendo de esas maneras, Señor, quiero estar contigo ya. Mira, si no quiero terminar este punto sin puntualizar algo que me parece importante. Y es que hay algunos que dicen que Dios al final va a salvar a todos. Sí, Dios va a salvar a todos. Esa es la teoría de la salvación, que Dios va a salvar a todos. Claro, aquí hemos leído que Dios es el salvador de todos los hombres, versículo 10. Pero esto rompe con una de las leyes fundamentales de la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Las reglas de interpretación, las reglas que tenemos que usar para interpretar la palabra de Dios. Y la Biblia enseña con toda claridad que aquellos que no conocen a Dios y se niegan a obedecer el Evangelio, pues mira, van a sufrir el castigo eterno, lejos de la presencia de Dios. Segunda de Tesalonicenses 1:8-9, dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y en la Escritura encontramos muchos más textos que nos hablan de ellos. Mirad, no hay más justo que nuestro Dios. Dice, mira, fulano o mengano o fulana, si tú has vivido tu vida sin querer saber nada de mí, si me has querido excluir de mi vida, pues ¿qué hace el Señor? Para toda la eternidad. ¿Es justo o no es justo? Pues para toda la eternidad. No tienes ninguna queja. Tú me has excluido a mí de tu vida, yo te he excluido a ti para toda la eternidad. Por tanto, esa frase de que Dios es el salvador de todos los hombres, hay que entenderla en el sentido de que Él está frenando la muerte y el juicio que todos debían recibir a causa del pecado, Romanos 6, 23. Y por ello la realidad de que Dios está librando al hombre de la condenación instantánea y le hace el bien dándole lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría sus corazones, como dice Hechos 14, 17, dándonos a todos vida y aliento en todas las cosas, Hechos 17, 25, haciendo salir el sol sobre buenos y malos, haciendo llover sobre justos e injustos, Mateo 5, 45. Es decir, que los incrédulos de alguna forma también están experimentando la bondad y la misericordia de Dios, ya que muchas de las bendiciones que reciben los creyentes también las reciben los incrédulos. Amén. Y en cuarto lugar, mirad, un buen ministro enseña con autoridad. Dice el versículo 11, esto manda y enseña. Un buen ministro enseña con autoridad. Y la autoridad de mandar y enseñar está basado en un cuádruple fundamento. En primer lugar, en un fuerte compromiso con la autoridad de la palabra de Dios. Es decir, si yo tengo autoridad sobre vosotros, no es porque yo... Higinio, no, sino porque la autoridad a mí me tiene que dar la palabra de Dios. ¿Vale? Con un fuerte compromiso con la autoridad de la palabra de Dios. Puesto que un hombre que no esté seguro de si la Biblia es la palabra de Dios, pues nunca puede tener autoridad en su predicación. Si yo no estoy seguro de que esto es así, ¿qué autoridad voy a tener yo? En segundo lugar, la autoridad de mandar y enseñar está basada en una adecuada interpretación de la Biblia. Puesto que el hombre que no esté seguro de lo que quiere decir la Biblia, tampoco va a predicar con autoridad. Si yo os enseño este texto y dice, no estoy seguro, no tengo muy claro, ¿cuál es la autoridad que tengo yo? Ahora hay que hacer una buena interpretación. Y interpretación solo hay una. Aplicaciones muchas. En tercer lugar, la autoridad de mandar y enseñar está basado también en un interés porque se respalde la verdad de la palabra de Dios y se ponga en práctica por la disciplina de la iglesia. Hay muchos pasajes que nos hablan de ello. Mateo 18, 15 dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo. O 1 Corintios 5, 1, 13, de cierto digo que hay entre vosotros fornicación. Y en la iglesia estaban permitiendo que un hermano fornicara. Y Pablo dice, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo podéis permitir eso, no? Es decir, Pablo ahí está reprendiendo. O, por ejemplo, como dice 2 de Tesalonicenses 3, 14, 15. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Es normal, ¿no? Imaginaos que el pastor ha disciplinado a alguien en la iglesia y los hermanos van y le invitan a comer. ¿Cuál es la autoridad que tiene el pastor? Ninguna. Ninguna. Y al hermano lo disciplina para que se dé cuenta del error en el que está y vuelva. No para, vuelva. Pero si los demás dicen, no estoy de acuerdo con lo que dice el pastor, entonces, ¿cuál es la autoridad que tiene el pastor? Y en cuarto lugar, la autoridad de mandar y enseñar está basado también en decir aquello que agrada a Dios y no a los hombres. Yo no vengo aquí para agradar vuestros oídos. Yo vengo aquí para predicar la palabra de Dios. Guste o no guste. Yo sé que el domingo pasado es posible que haya levantado una ampolla cuando hablé de la impuntualidad. Es posible, lo siento. De verdad, lo siento. Mi intención no es levantar ninguna ampolla. Mi intención es usar ese tema, pero apoyado en pasajes de la Escritura. Pero también es bueno, creo que también... Porque no solo hay que hablar del amor de Dios, también hay que hablar del infierno. Aunque a algunos no le guste. Y eso también forma parte de la palabra de Dios. Es decir aquello que agrada a Dios y no a los hombres, por mucho que al hombre desagrade. Por tanto, un buen siervo de Dios enseña con autoridad cuando su predicación se caracteriza por órdenes fundamentales o fundamentadas en la autoridad de la Biblia. Y no en sueños, eso de que vengan aquí y dicen, he tenido un sueño. Muy bien, será un sueño para ti. O he tenido una visión. O estos son mis sentimientos. ¿No? Si vas a predicar, predica lo que dice la palabra de Dios. No tus sueños ni tus visiones. Bueno, puedes predicar la visión de Daniel, porque forma parte de la palabra de Dios. Termino. Dice, termino leyendo las palabras de la segunda de Timoteo 4, 2, 5. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, convence, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros que solo les enseñen lo que quieren oír. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Tú, en cambio, pórtate en todo con prudencia, soporta los sufrimientos, dedícate a predicar el mensaje de salvación, desempeña a la perfección tu ministerio. Hermanos, eso es lo que trato de hacer yo. Y por eso decía, me pareció una predicación muy pertinente, porque el día 10 me tendréis que valorar. Pues valorarme según estos elementos que os he predicado hoy. El domingo volveremos a hablar de otros, ¿vale? Pues amén. Que el Señor nos bendiga. Señor.